Aprovechando que hay rebajas para hacer compras en sección viajera, como decías, vamos a buscar destinos donde se pueda disfrutar de mercados, de tienda, de tecnología. Y esto no va a ser solo cuestión de precio. Let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, you and me. Let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, you and me. The Toy Store.
Sí, porque hay lugares donde comprar, la verdad es que es un placer, y algunos mercados son visita imprescindible, pero hay tantos que no sé por dónde vamos a empezar a charlar con Joseba Urquiola, el director comercial del Club Marco Polo. ¿Qué tal, Joseba? ¿Cómo estás?
Hola, Guardián.
Buenos días.
Oye, ¿temperatura nos puedes decir? Porque cuando hemos salido de casa esta mañana hacía casi calor y no sabemos si ha ido tirando a fresco o sigue haciendo suave.
Yo vengo en manga corta y con la chaquetilla fina y me sobraba la chaquetilla, o sea que hace calorcito. Está
hace
muy
calorcito.
Bien en la calle.
Es una cosa muy peculiar.
Bueno, luego llegará a ver si esto va a durar o no. Eso nos lo dirá luego.
Eso ya es cuestión de territorio Arnaiz.
Joseba, ¿eres de los que disfrutas haciendo compras cuando vas de viaje? Que mira que vas, aparte de comprar guías, que ya sabemos que sueles comprar eso.
O cogerlas de contenedores.
también. Bueno, yo no viajo para comprar, eso es cierto, pero siempre encuentro cosas que me gustan, eso también lo reconozco. Al final, pues bueno, yo en mi casa tengo muchas cosas, pero tengo cajas con cosas que no sé ni... Pero me da igual, no me importa, las tengo ahí y al final algún día las utilizaré para algo. Siempre me apetece llevarme algo y siempre hay cosas que me recuerdan a un viaje. Al final yo creo que es algo, bueno, creo que es evocador. Las fotografías y los pequeños recuerdos, ya vamos a llamarlos souvenir o como queramos. Aunque yo recuerdo hace muchos años que casi comprabas cualquier cosa y te vas haciendo más selectivo. Y al final, pues...
Nada hecho con conchas, por ejemplo,
no,
que ponga recuerdo de que antes había aberraciones artísticas.
Y las sigue habiendo, Pero sí que es verdad que al final buscas algo, una cosa realmente bonita, que te guste, que lo puedas apreciar un poco, que tenga algún sentido un poco tal, y eso es lo que al final termino trayendo.
¿Te ha pasado alguna vez, perdona, yo son preguntas muy personales, pero te ha pasado alguna vez de decir, esto que tengo aquí en esta estantería, ¿dónde lo compraría yo?
Tengo tres o cuatro cosas que no sé dónde las he comprado. Te lo juro, no sé dónde las he comprado. Y tengo otras que las miro y digo, ¿cómo he podido traer esto de un sitio? Ya no solamente porque ahora me resulta feísimo, por ejemplo, o en algún caso por el tamaño. Dices, ¿pero cómo he podido yo traer esto tranquilamente?
Hay cosas aparatosas de traer, es verdad, que te empecinas en traerte algo de cerámica, por ejemplo, y pasas un mal rato pensando en si llegará vivo a casa o no. Pero bueno, eso
cosas
es la magia de los viajes también. No es el valor que tiene el objeto, sino el valor que va adquiriendo según pasan los días que lo arrastras por diferentes autobuses o hoteles.
Que esa es otra, efectivamente.
Esa es otra. Que además, lo más bonito siempre está en los primeros días. Sí. Entonces, pues lo tienes que arrastrar el resto del viaje. Es una cosa... Si lo dejas...
No eres de las que, por ejemplo, dices, ya buscaré, ya lo encontraré luego más tarde.
Al principio sí. Luego cuando descubres que si lo dejas ya nunca lo encuentras, pues
es
no.
Verdad, eso,
si hay algo que me enamore, aunque sea una cosa pequeñita o lo que sea, hay que ir a por
tiene
ello.
Que ser ese momento, ¿no?
A por ello. No hablamos de cosas caras, ¿eh? Hablamos más que nada de cosas que crees que nunca vas a encontrar y son encima además complicadas de arrastrar por el mundo. Pero bueno.
Bueno, vamos a empezar a viajar con la música y por el mundo haciendo compras. Hemos encontrado esta canción.
Preciosa.
India. Sí. Y bueno,
te alegra la vida este tipo de temas de Bollywood.
Un destino también donde comprar, bueno, no, hay mucho que poder comprar en India.
Yo creo que no se puede volver de India sin comprar. O sea, yo creo que es materialmente imposible porque ya no solamente que tú quieras comprar, sino que es que te venden cualquier cosa. Al final está todo a la venta. Bueno, la verdad es que en India hay mucho souvenir, mucha tontería para poder comprar, que bueno, que a la gente siempre le gusta, ¿no? Para tener un detallito, lo que sea. Pero luego también es verdad que India es un destino que tiene cosas realmente, realmente interesantes. Yo todas las mañanas, cuando me despierto, piso una alfombra que me compré en India, que me parece una auténtica preciosidad, es una auténtica maravilla y que creo que merece muchísimo la pena el traer ese tipo de artículos.
Todo lo que sean tejidos, telas, me han dicho que es un lugar estupendo para...
Magnífico. Y magníficas artesanías. Hay tallas en madera realmente bonitas. Hay joyería. Te puede gustar más o menos el tipo de arte.
Puede parecerte recargado en algún momento, por lo que sea. Pero brilla.
Menos que Oriente Medio. No, pero sí que es verdad que en artesanías, por ejemplo, a mí me gusta especialmente, pero también lo que dice Íñigo, los textiles son realmente curiosos. Y bueno, pues si es que se puede comprar cualquier cosa en India.
Alguna especie igual podemos comprar también, ¿no?
También.
Sí, que al final, si lo que te gusta es callejear por los mercados, también la explosión de color y de olores. Otra cosa es que luego cocines con ellas. De todo parece muy factible cuando estás ahí, luego ya estructurar todas esas especias en un plato suele resultar más complicado.
Yo una vez encontré un artesano que vendía unos tiradores de cajones hechos de porcelana preciosos. Compré igual 50 o 60 y no he vuelto a encontrar nunca 60. No sé si la han quitado o qué, pero cuando he vuelto a pasar por ese mismo sitio no estaba allí. Y la verdad es que es precioso. Además son todos diferentes, con lo que tengo los cajones con tiradores distintos.
Eso te iba a decir, tienes que tener la casa que parece aquello la exposición del tirador.
Y creo que tengo como 20 todavía que me sobran o algo así.
Bueno, podemos sortear uno al año. Podemos hacer el sorteo del tirador que vino de la India.
Vamos a imaginar que tenemos una tarjeta de crédito bien animada, de las que tiene crédito holgado, ¿eh? Vamos a, porque habrá todo tipo de viajeros y efectivamente lo hay. Digamos que, por ejemplo, Dubái y Moscú podrían ser dos destinos para gastar generosamente en algún recuerdo bonito.
¿Cuál es el primero que has dicho?
He dicho Dubái.
Dubái. ¿Sabes cómo lo llaman por ahí? Llaman Dubái. O sea, compra. Compra, en inglés compra, separado en dos palabras, Dubai.
Do it, Dubai.
Dubai. La verdad es que esto, a ver, esto es, no voy a decir el paraíso de las compras, pero sí que es verdad que aquí se puede comprar prácticamente cualquier cosa. Encontramos centros comerciales. Concepto centro comercial, cuidado, sí. Claro. Aquí, cuando hablamos de centro comercial, hablamos de un tamaño realmente impresionante. El Dubai Mall, por ejemplo, que está justo debajo del Burj Khalifa, bueno, pues las fuentes que tenemos a la entrada ya solamente impresionan. Quien conozca Las Vegas y no conozca Dubai, pues bueno, las fuentes del está muy bien, pero las del Dubai Mall no podemos ni imaginarnos, ¿no? Dentro tenemos un acuario, tenemos un zoológico, tenemos una pista de hielo olímpica dentro del propio centro comercial.
Típico centro comercial.
Típico centro comercial.
¿Hay máquinas expendedoras?
Hay máquinas expendedoras y hay unas máquinas expendedoras que poca gente se lo cree hasta que no lo ve. Máquinas expendedoras de oro. Es curioso.
Por lingotes.
Es como un vending, pero brilli en estado puro, ¿no?
Eso es. Y se va actualizando el precio cada poco tiempo. Es decir, está conectada a la máquina. Lógicamente va cambiando el precio del oro y la máquina se va actualizando y tú puedes comprar en un momento dado que creas. A ver, el tema del oro en Dubái parece una tontería. El bazar del oro, el zoco del oro, es un sitio realmente... Bueno, yo no puedo mirar porque yo veo una joyería en la que hay 220.000 pulseras, 14.000 collares, 15.000 sortijas y 50.000 colgantes. Yo no veo nada. Yo solamente veo una masa de oro, me resulta imposible.
Que es daltónico para la joya, ¿no?
Es una cosa, es que no ves nada, o sea, es todo, está tan sumamente recargado que es imposible. Pero yo recuerdo la primera vez que aterricé en Dubái, a principios de los años 90, que me pasó una cosa que yo no he vuelto a ver nunca. Volaba con Malaysia Airlines, volábamos de Madrid hasta Kuala Lumpur y hice una parada en Dubái el avión. Y yo recuerdo la tripulación del avión, nada de esperar a que la gente saliera, sino que estaban los primeros en la cola, los primeros en la puerta de esto, y en cuanto se abrió la puerta, salieron escopetados a comprar. Y a la vuelta, cuando ya volvimos a embarcar para salir para Kuala Lumpur, le pregunté a una de las azafatas, digo, ¿de qué se trata?
¿Dónde van, no?
Dice, vamos a comprar oro, compramos oro. Compramos oro porque está tan sumamente barato que lo que hacemos es, no es que amortizamos el viaje, sino que le sacamos un beneficio.
Invierten
en oro, le sacamos un dinero bastante, bastante bueno.
Y el problema es que la escala es corta, pero es decir, no creo que se acabe. No hay oro para los 10 primeros que lleguen, ¿no?
Bueno,
me imagino que igual es una cuestión de prisa.
Yo recuerdo que entonces te daban un libro que puede ser prácticamente como media guía de teléfonos, de lo que entendemos aquí por una guía telefónica, con todas las tiendas y con todos los precios, para que lo estudiaras durante el viaje y a la vuelta, que volvías a hacer la parada, compraras lo que querías.
Madre mía.
Era alucinante. Fíjate, las compañías paraban en Dubái porque le regalaban el combustible. O sea, que también era negocio, también la compañía tenía una razón para parar allí, no solamente estratégica por un tema de que les interesaba más o menos que fuera a mitad de camino, sino porque realmente ahorraban dinero porque les salía gratis el combustible.
O sea, es la versión masiva cuando contratas, pues estás en Túnez o lugares del entorno, visitas y te intentan vender luego mantas o cualquier cosa en...
Es una cosa...
que
es
vaya
cosa...
el avión para ver si vendemos oro.
Hay que verlo realmente para creerlo. Pero claro, el centro comercial aquí, como hace tanto calor, pues no es una tienda que encontramos de low cost, ni mucho menos. Sino que las grandes firmas están lógicamente dentro de los centros comerciales.
Sí, bueno, hay que decir que a día de hoy cualquier gran capital tiene tiendas de superlujo, de grandísimas marcas. Ahora hablaremos un poco de moda también, pero ya que estamos con el mundo del oro, ya pues poniéndonos en ese nivel, para comprar buenas perlas, ¿dónde podemos encontrarlas bien de precio?
Hombre, el Pacífico, sin duda alguna, y especialmente en Polinesia. La verdad es que es una... Sí, la verdad es que son preciosas, merece mucho la pena. Perlas blancas y especialmente las perlas negras, yo creo que es lo más llamativo. Tampoco tenemos tenemos que pensar que es un artículo barato, que vamos allí a Polinesia, me va a costar medio duro, ni mucho menos, es un producto realmente caro. Yo recuerdo una que me gustó mucho y cuando me dijeron el precio, digo, se va a llevar a mi mujer, al final le compré unos pendientes muy bonitos, pero pequeñitos, porque el perlón aquel... Porque cuando me dijeron el precio del perlón aquel en aquella ocasión, pues la verdad es que me... Habló de 7.000 euros una perla. O sea,
¿y diamantes locura. Qué tal? ¿Qué tal para comprar diamantes?
Bueno, hay gente que te dice, hombre, Ámsterdam, bueno, vamos a ir donde los producen, ¿no? Vamos a ir al mayorista, con lo que nos vamos a Sudáfrica. La verdad es que Sudáfrica, oro, diamantes y piedras también un poco especiales. Por ejemplo, yo siempre he tenido una relación muy, muy cerrada con, algún día os lo contaré, con la tanzanita, que para mí es una cosa muy especial, que es una piedra que solamente se produce en un sitio, que es en Tanzania, y la mina está en manos de los sudafricanos. Entonces tú intentas comprar en Tanzania una tanzanita y es prácticamente imposible. De hecho, no saben ni lo que es. Sin embargo, en Sudáfrica las venden. Y bueno, pues yo recuerdo la primera vez que llegué a Sudáfrica, lo primero que me compré fue una tanzanita, por lo que suponía un poco para tal.
¿Color?
Violeta, es como violáceo.
Anda, pues muy no bonita. He visto nunca, ni siquiera en fotografías.
No, es muy, muy, muy difícil. Aquí no, es que puede ser también, hay pocas, pero puede ser porque no tenga mucha fama al final, ¿no? Porque tampoco es algo que es muy llamativo.
Mejor que no tenga mucha más fama, porque a veces se desatan guerras y
hay muy
cosas
poca,
peores.
Hay muy poca y lógicamente va subiendo mucho de precio, porque no hay más que una mina.
Bueno, vayamos, vamos, moda que sé que te gusta.
Sí, un poco de moda, hay que buscar moda en grandes boutiques.
Un giorno Italia, gli spaghetti al dente, e un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra.
A ver, yo creo que Italia para la moda, también podemos decir, claro, París, que sin ego se va a molestar seguramente el sector de la moda francesa, pero Italia y también en este caso Francia, aparte las boutiques gourmet, yo creo que estarán posiblemente las mejores.
Hay que ir ahí a comprar comida buena.
Y la moda, porque a mí, de verdad, por ejemplo, Milán. Ese cuadrilátero de la moda, esas calles Vittorio Emanuele, Monte Napoleone, donde...
De la espiga.
Sí, pero sí, ¿ves? Todo eso va a ser como lo de la perla que ha dicho.
Sí, pero no vas a poder comprar nada. Tú vas viendo escaparates maravillosos y cuando de repente ves unos zapatos de 600 euros, te parecen baratos, porque en el anterior son más caros.
Uf, eso te voy a decir, de 600 euros ya me parecen baratitos, ¿eh?
Por eso.
En Montenapo, encontrar algo de 600 euros no es nada barato. Hombre, muchas veces pensamos en este tipo de boutiques, pensamos en boutiques de lujo, pero son showrooms realmente. O sea, ahí la gente va a pasar una mañana entera, le hacen un desfile, etcétera, etcétera, con lo que al final termina, bueno, pues son clientes que tienen un poder adquisitivo realmente alto y lo pueden disfrutar. Pero, por contra, también hay que pensar que ese tipo de establecimientos también tienen excedentes. Y hoy en día hay algo que son los outlets que se van poniendo de moda. Y en Milán, en concreto, hay uno que ya lleva bastantes años que se llama Il Salvatore.
Qué
bien le viene el nombre. Que realmente, pues bueno, vende productos de lujo a un precio pues bastante, bastante asequible. Hablamos con descuentos incluso del 60-70%, con lo que, bueno, pues lógicamente no de esta temporada, igual ni siquiera de la anterior, pero sí que
sí. A mí no me importa tanto eso.
Yo también creo que estará pensando algún oyente, oye, ¿qué nivel estos que compran zapatos de 600?
Yo voy a ir a por ñoqui y Lambrusco, bueno.
A ver, ir de tiendas no es necesariamente comprar.
Ni entrar.
Es un espectáculo, los escaparates, el ambiente de la calle, el ambiente del shopping que ves, y bueno, pues yo creo que al final siempre encuentras, si quieres comprar algo, para todos los bolsillos.
Sí, porque además, quien haya entrado en alguna tienda de este tipo, especialmente en un sitio como París o como Milán, o incluso en Nueva York, etcétera, caramba, no te hacen sentir, si claramente se ve que no vas a comprar, no te hacen sentir de una manera muy a gusto. No,
todo
es muy agradable.
Recuerda el comienzo de Pretty Woman.
Efectivamente.
Pues un poquito así.
Un poquito así.
Antes de que el glamour llegue a la prota.
Efectivamente, eso sería un poco la cuestión. Salvo en un sitio del mundo, que tú lo puedes hacer, en Tokio. En Tokio tú puedes entrar a cualquier tienda sin ningún tipo de problema. Me da igual que sea Tiffany, que sea lo que quieras, cualquier tienda, te van a tratar como a un absoluto rey, con muchísima educación, e incluso cuando te vayas sin haber comprado absolutamente nada y después de haber revuelto todo, te van a dar las gracias por haber entrado a la tienda.
¿Ves? Como aquí.
Sí, la verdad. O como en Londres, donde desde luego sigue siendo el lugar donde todas las vanguardias, todas las tendencias pasan por Londres.
A ver, hoy en día el tema de las compras ha cambiado mucho, porque hoy en día tenemos internet al final, ¿no? Tenemos internet y hoy en día es relativamente fácil o accesible ciertas cosas que antes eran imposibles de comprar. Pero acordaos en los años 80, por ejemplo, o principios de los 90, el que iba a Londres a hacer un curso de inglés en verano se le encargaba absolutamente de todo.
Disco,
música,
revistas.
Ropa, revistas, ropa. Todo absolutamente. Tú vete a Portobelo y toma dinero, tú tráeme algo. ¿Por qué? Porque lo que comprabas allí efectivamente iba a ser tendencia, ¿no? Entonces la gente le gustaba. Pero ¿cómo ha cambiado ese tema? ¿Os acordáis de los más famosos grandes almacenes que hay en este país, que hace unos años, Semana de la India, Semana de China y tal? Eso ya no existe, claro. Porque la gente hoy en día viaja muchísimo más y se lo trae de los propios destinos, ¿no? Ese tipo de cosas se han eliminado, pero sí que es verdad que ha cambiado mucho el concepto de la compra, eso está claro.
Nos quedan un par de minutos, nos vamos de mercados a pasear o a pisar algunos de los imprescindibles.
Mira, pisar está bien porque vamos a hablar de alfombras.
Yanım çok kalabalık, sesim gelmiyor bağır. Müzik son ses, bangır bangır.
Estamos hablando, yo ahora decía lo de las alfombras, y ponemos música turca porque, claro, grandes mercados en el mundo hay un montón, pero en Estambul... El famoso
Gran Bazar.
También diría, a mí me gusta mucho el mercado de las especias.
El egipcio, sí.
Sí.
Muy bonito.
Pero sería, yo no sé si el más grande del mundo, uno de los más grandes, ¿no?
Puede ser el más grande del mundo cerrado, ¿eh? O sea, sería, digamos, como bazar, como zoco, puede ser el más grande del mundo. El de las especias es muchísimo más pequeño. Pero la verdad es que sí, esas 4.000 tiendas aproximadamente que puede tener el bazar, el Gran Bazar de Estambul, creo que es visita obligada, no solamente por las tiendas, sino por la historia del regateo y lo que podemos comprar y lo que podemos comer allí, que se come muy bien también dentro del bazar, sino porque hay que mirar hacia arriba, hay que ver un poco las cúpulas, hay que ver un poco los arcos, por dónde nos vamos moviendo, que realmente merece mucho la pena. Pero bueno, en Estambul la calle Istiklal Caddesi también es un sitio de compras realmente bueno, también para pasear, etcétera.
Podríamos estar hablando hasta el infinito, así que voy a haceros una pregunta puñetera, la pregunta trampa del final. Tenéis que elegir si preferiríais, si solo podéis ir ahora de compras a uno, si os iríais a pasear por Nueva York o a Bangkok, por ejemplo, a Chatuchak.
Yo a Chatuchak.
Yo también.
Me lo paso mejor.
Yo también, más
pues
divertido.
Nos vamos.
Y se come muy bien.
Me lo paso mejor. Hasta paella se puede comer en Chatuchak.
15.000 puestos creo que hay.
El mercado más grande de Asia a cielo abierto. 200.000 personas en fin de semana.
Aunque hay que decir que en Bangkok hay muchos más sitios para comprar que el mercado de Chatuchak.
Pues nos vamos a Tailandia, somos así, ¿eh? A base del roce nos van las mismas cosas con el tiempo.
¿Y tú, Miriam?
Yo también, no, por eso he dicho, nos vamos las tres. Joseba Urkiola, un beso muy grande.
Lo mismo.
Agur.